Está claro, porque por ejemplo se ha detectado que los drones de Estados Unidos parten de Sicilia, de una de las islas ahí de Sicilia, y realizan misiones de espionaje al borde de la frontera rusa, y eso es una provocación. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción que puede demorar o aligerar la decisión. Y la otra es que Rusia, por otro lado, está avanzando, pero rápidamente, porque cuando se diga muy bien, paramos acá, para Rusia, su objetivo es tener todas las tierras que se había puesto como logro tomadas.
El Donbass.
Las cuatro regiones. Entonces, ese por eso que avanza. Y hay un tercer punto que es bien interesante para ir terminando. Zelensky, por ejemplo, recién el domingo pasado, él plantea que estaría dispuesto a renunciar a unirse a la OTAN, que era una de las exigencias claras de Moscú, ¿no es cierto? Pero Zelensky lo plantea que él no se une a la OTAN, pero que le tienen que dar garantías de seguridad por parte de Occidente. Si no, no puede. Y alcanzo rápidamente a ¿cómo se llama? Que lo que sí se ha filtrado de los documentos son cinco puntos que les voy a dar títulos nomás por el tiempo. Uno de los documentos se refiere a las garantías de seguridad que estábamos hablando de Ucrania, pero también de Rusia. Los dos piden su campo de seguridad. Segundo, se refiere a que el acuerdo de paz tiene que trabajar en la reconstrucción de Ucrania. ¿Quién la va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Con qué dinero? Etcétera, etcétera. Tercero, el desarrollo urgente de vivienda para los desplazados dentro de Ucrania. Cuarto, el pago. Y esto es muy interesante porque hay un atraso enorme del gobierno de Ucrania. El pago a la familia de los militares que han muerto en combate. Y quinto, la preocupación de la restauración de la infraestructura del país, ¿ya? Que tiene que ver además con la energía, y están incluyendo un punto que es interesante de acotarlo. Además de la restauración de las viviendas, de la infraestructura, la energía, la reconstrucción del sistema educativo del país.
Me queda rápido eso. La próxima semana seguramente tendremos más detalles. Ojalá que se pueda encontrar un punto de acuerdo y que pueda terminar pronto el conflicto, porque la verdad que los que terminan sufriendo son los más desvalidos, ¿no? La población finalmente termina.
En general, las civiles, claro.
Sí, por supuesto. Gustavo, te mando un abrazo enorme, que te vaya muy bien. Nos reencontramos la próxima semana.
Para ustedes también, un abrazo, que estén muy bien.
Gracias, Gustavo. Vamos rápidamente a la pausa, vienen las noticias, rapidito, ya volvemos.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El camión forestal resultó con su cabina destruida tras un atentado incendiario en la ruta 5 Sur, en las cercanías de Ercilla, en la región de la Araucanía, horas antes. En la misma comuna, el fuego consumió la vivienda, una bodega y una camioneta que se encontraba en una ruta interior. Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos informa.
Estacionado a un costado de la ruta 5 Sur, en las cercanías de la localidad de Pidima, en la comuna de Ercilla, se encontraba el camión que resultó con la cabina completamente destruida por la acción del fuego. Los hechos se registraron en dirección al norte, cuando el conductor se detuvo en la berma para descansar. En ese momento, una camioneta llegó al lugar y dos sujetos descendieron portando bidones. Fue así que le ordenaron al conductor salir del camión y huir del lugar, sin agresiones físicas y sin que se registrara el uso de armas. La fiscalía ordenó que el OS-9 y el abocar desarrollar las pericias. Sin embargo, esto no fue lo único, ya que horas antes, en el sector de Chequenco, San Ramón, de la misma comuna, una bodega, una vivienda en construcción y una camioneta resultaron destruidas por la acción del fuego. El seremi de Seguridad Pública, el de Araucanía, Israel Campuzano, dijo que los dos hechos tienen características de intencionalidad. Además, confirmó que se detuvo a dos personas que tendrían relación con el incendio de la bodega.
Son dos hechos que están todavía bajo investigación. Ahora tenemos dos sujetos de interés que han sido recientemente tomados, detenidos también.
En ninguno de los hechos se hallaron lienzos reivindicatorios. Por otro lado, a través de un comunicado, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile pidió vigilancia con drones en la zona de conflicto. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Diversos equipos de emergencia continúan trabajando en controlar el incendio forestal en San Pedro de Melipilla, que ha consumido más de 1.800 hectáreas de vegetación. Los detalles con Jaime Sepúlveda.
Sin control se mantiene el incendio forestal de Quilamuta en San Pedro de Melipilla, que hasta el momento ha afectado a 5 inmuebles. Más de 1.800 hectáreas de vegetación son las que, de acuerdo al último reporte, se han visto afectadas y que por la topografía del lugar y el fuerte viento complican en su contención y control. El delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán se refirió a los equipos que se encuentran desplegados para evitar en primera instancia la afectación a lugares habitados.
58 carros de bomberos, un conjunto muy importante de brigadas de CONAF, 4 helicópteros, 2 aviones, todas las capacidades desplegadas con el propósito de contener el fuego.
Humo que durante las últimas horas incluso fue perceptible en comunas de la capital, por lo que la Seremi de Salud entregó recomendaciones como evitar la exposición al humo y no realizar actividad física al aire libre para evitar problemas respiratorios.
Vamos con noticias del exterior. En este caso, esto es bastante reciente, hace escasos minutos ha aparecido en los medios internacionales algunos detalles, algunos datos que ha dado el presidente colombiano Gustavo Petro, que aseguró que el líder chavista venezolano Nicolás Maduro es un dictador, pero aseguró que no existe evidencia de que sea un narcotraficante como sostiene Estados Unidos. Cito textual a Petro: Maduro es dictador para concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es una narrativa de los Estados Unidos, dijo Petro en su cuenta de X. El mandatario respondió así a una crítica en la misma red social de la periodista colombiana Patricia Janiot, quien preguntó: ¿por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo a llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder? La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha señalado a Maduro como líder del cartel de los soles, calificado por Washington como un grupo terrorista, acusación que el régimen venezolano niega tajantemente. Petro, considerado un aliado de Maduro, propuso el mes pasado un gobierno de transición compartido en Venezuela para solucionar la crisis que vive ese país y evitar también una intervención extranjera, como denuncia Caracas tras el despliegue aeronaval de Estados Unidos en aguas del Mar Caribe con el pretexto de combatir al narcotráfico. 3:07 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia les contamos que hay 11 grados de temperatura. En este caso se mantiene parcialmente nublado con una humedad del 90%. En Santiago, 18 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 55%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Tarapacá a mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Cini.
Hacemos de la noche la mejor parte del día. El trasnoche de la radio.
Escucharemos a George Baker. Esto se llama Little Green Bag.
Se dijo en la radio.
Bueno, vamos a estar conversando de un tema bien interesante que tiene que ver con la salud y lo que hemos conocido en las últimas horas respecto a una alerta epidemiológica en Chile. Esto tiene que ver con los últimos datos que se han dado sobre esta situación que ocurre en Perú. Estamos hablando de que hay algunas personas que están, algunos especialistas, están llamando a emitir una alerta por la gripe H3N2. En este caso, estamos hablando de una expansión que se ha dado de esta gripe que ha golpeado el hemisferio norte. De hecho, hay que mencionar que en Perú ya se declaró alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de leve a moderado de ingreso por este subtipo de la influenza tipo A. En el Expreso Bio Bio estuvieron conversando con el doctor Claudio Figueroa, experto en ciencias biológicas y secretario de estudios de bioquímica de la Universidad San Sebastián, quien explicó que la H3N2 es una subvariante de una patología que es la influenza A. La influenza, digo A, que es la típica influenza invernal que se puede de una u otra manera distribuir en los cuadros clásicos a nivel estacional, como lo que pasó en Chile en invierno. Vamos a escuchar parte entonces de esta conversación que ocurrió en las últimas horas en el Expreso Bio Bio y que revisamos acá en lo que se dijo en el trasnoche de la radio.
El sarampión en Argentina, la falta de vacunación allá en ese otro país y la alerta que se estaba, o la atención, ¿no?, que se estaba poniendo acá en nuestro país, el llamado, por cierto, a la vacunación. Pero ahora es otra gripe, la gripe H3N2, que está generando algún tipo de preocupación en nuestra región y los especialistas, algunos especialistas, están llamando incluso a la posibilidad de emitir una alerta epidemiológica, ¿no?, para el tema de la vigilancia, muy muy importante.
El monitoreo y todo eso.
H3N2.
Doctor Claudio Figueroa, doctor en ciencias biológicas y secretario de estudios de bioquímica de la Universidad San Sebastián, en línea para contarnos a propósito de esta H2N3.
H3N2.
Hay que aprendérselo.
Además con nombres tan complicados.
Sí, tan raros. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su invitación para poder comunicar temas con respecto a estas alertas y llamar a la calma a la población.
Si nos puede comentar, ¿qué es la gripe? ¿Cuál es esta, la H3N2, y en qué países de la región se está generando los contagios?
Sin ningún problema. Mira, H3N2 es una subvariante de la... De una patología que es influenza A. Y la influenza es la típica influenza invernal que se puede de una u otra manera distribuir en los cuadros clásicos a nivel estacional, como lo que pasó en Chile para nuestro invierno. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay que recordar que en estos momentos en el hemisferio norte están ahora en invierno. Claro. Y empezó efectivamente una circulación, y ahí es donde se producen estos fenómenos, en donde hay una variante que producto de sus alteraciones o de sus mutaciones empieza a, llamemos así, a copar el espacio. Entonces eso empieza a hacer de que esta variante empieza a ser mucho más relevante a nivel de los contagios y empieza efectivamente a distribuirse en toda la población.
Ahora,
¿qué es lo que pasa?
Perdón,
para poder contextualizar a lo que nos pasa acá. Si uno mira las tablas epidemiológicas a nivel anual, no es raro de que haya como un, llamemos así, segundo brote de enfermedad respiratoria y particularmente influenza en verano, precisamente por estas migraciones y la posibilidad de que las personas vayan al hemisferio norte, vuelvan, ese tipo de cosas ocurren. Lo que pasa particularmente con esta variante es de que es una variante que se ha visto mucho más contagiosa, y eso efectivamente hace de que haya copado de manera muy importante a nivel sanitario, esto generando estas alertas a nivel regional en este caso.
Claro, doctor, usted dice hay que tener calma, pero ¿cómo se toma que, por decir, el gobierno peruano haya decretado alerta epidemiológica nacional ante el riesgo que pase de leve a moderado esta H3N2?
Sí, es que eso también es un punto que es muy importante, y ahí es donde radica la fuerza y la importancia de tener una vigilancia epidemiológica activa. Efectivamente, hay que tomar en consideración dos cosas. Nosotros nos vacunamos contra influenza, ¿cierto? Uh-huh. En nuestro verano. Hay que recordar además de que el llamado que hubo este año se tuvo que desplazar unos meses antes debido a que el brote empezó mucho antes.
Sí.
Si lo miramos dentro de ese punto de vista, la vacuna contra la influenza, que además, como este virus va modificándose todos los años, ¿cierto? Por eso es que tenemos que vacunarnos todos los años con la nueva cepa en este caso. La protección de los anticuerpos a nivel efectiva para, llamemos así, protegernos de manera como bien importante frente a los cuadros más complejos, normalmente duran como 6-7 meses más o menos dura esa protección que uno puede mencionar de que es muy, muy eficaz. Si tomamos en consideración cuando nos vacunamos, ya estamos como en el límite o ya incluso un poquito pasado de esta protección. Entonces, claro, la alerta se viene porque si eventualmente llegan los casos a las regiones, como ya se detectaron algunos de estos brotes que vienen normalmente exportados desde el hemisferio norte, tenemos efectivamente, y esto es importante tomar en consideración, siempre en la población hay grupos etarios o grupos que son mucho más susceptibles a generar infecciones más graves. Entonces, ahí es donde viene esta alerta y el cuidado. Niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, particularmente respiratorias, y adultos mayores, que a pesar de que se hayan vacunado, pueden ser de una u otra manera susceptibles a cuadros más graves que tiene esta cosa más influenza, y de ahí es donde viene esta necesidad de generar esta alerta y estar atentos de una u otra manera para tomar las medidas de contención en el caso de que sea necesario.
Pero en el caso que plantea Pablo, que en Perú ya se declaró, ¿sería razonable declararla en nuestro país? Estoy pensando también, doctor, en que vienen vacaciones, hay personas que van a viajar al hemisferio norte. Exacto. ¿Eventualmente no sería bueno declararla también en nuestro país?
Mire, aquí, por eso, como le comentaba, es súper importante lo que es esta vigilancia epidemiológica y también genética, que fue algo que también vino a instalarse desde que COVID está presente acá. Entonces, ¿cuál es el tema? Sí, yo creo que efectivamente es una muy buena medida que tengamos esa alerta para que las personas de una u otra manera puedan tomar o los servicios de salud estén atentos de una u otra manera a poder de una u otra forma responder a estos requerimientos, y eventualmente, dentro de mi visión personal, eventualmente, si es que hay que hacer alguna revacunación más temprana con los grupos de riesgo más importantes, ya niños prematuros, como les comentaba, personas que tienen alguna enfermedad crónica y que eventualmente un contagio con influenza puede ser algo complejo, yo particularmente sería partícipe de que se pudiera hacer esa vacunación focalizada en esos grupos. Ahora, es tremendamente importante, y eso ha sido demostrado, y es mucho más fácil en épocas veraniegas, hacer todas las medidas de contención ambiental, la ventilación de las casas, el lavado de manos, y ojalá que, a pesar de que hay personas que generan cierta resistencia, el uso de mascarillas cuando uno se sienta enfermo y evitar el llegar a lugares en donde haya mucha aglomeración de gente, también debería ser un estándar para que estos casos no se repitan.
Ahora, perdón, doctor, porque acá nos escriben de Canadá, por decir, un matrimonio que ella le pegó un poquito, dice la H3N2. ¿Cómo no confundirlo con los típicos resfríos de verano también? Porque entre el aire acondicionado, los cambios de temperatura, sí. ¿Cuáles son los síntomas inequívocos como para decir, puede ser esta la famosa H3N2, me la voy a aprender de aquí a la...
Sí, ojo, es influenza. Creo que ese también es un punto importante. Es influenza, ¿ya? Es un tipo de influenza. Y la forma en cómo uno tiene que identificar estos cuadros principalmente radica en dos cosas. Primero, la fiebre. Influenza suele generar cuadros de fiebre alta, estamos hablando de sobre 38.5, 39, de forma muy rápida, ¿ya? Normalmente este virus tiene una incubación de entre 24 a 48 horas, ¿ya? Uno siente una sensación, voy a ocupar un chilenismo en este caso, se siente como que estuviera uno apaleado, como que le pica. Cuando uno hace este deporte, así, súper
claro. Le pasó un camión encima.
Más o menos así,
te duele hasta el pelo, como tal se dice.
Claro, esa cosa cuando uno empieza a sentir así como que me voy a refrescar, esa sensación de dolor muscular es súper importante, y seguido por fiebre, ¿ya? Y lo otro que también influenza es bastante indicativo es que suele ser un cuadro clínico que no genera secreciones, ¿ya? Normalmente influenza uno lo asocia a este cuadro que se llama tos de perro. Esa tos que uno tose seca, tremendamente seca, y es porque efectivamente el virus tiene una, su patología es precisamente atacar y destruir las células que producen las mucosidades, de manera de que de ahí es donde normalmente influenza puede derivar en un cuadro más complejo como una neumonía, porque al eliminar esas barreras de protección, es más fácil que otros microorganismos puedan entrar, bacterias, y sí, puedan generar algún problema mayor.
Sí, se nos va el tiempo, pero muy cortito, están comentando muchos auditores. El auditor que hacía referencia, Pablo, claro, nos decía que ellos allá en Canadá cayeron todos. A la señora le dio más suave porque fue la única que se vacunó. Y esto quiero linkearlo con otra pregunta de otra auditora que dice que su hijo se va de intercambio a Europa. Le pregunta si es que hay que vacunarse nuevamente. Él no está en estos grupos de riesgo que usted nos comentó, pero ¿sería recomendable a las personas que viajan al hemisferio norte vacunarse nuevamente?
En general, yo sugiero que sí, o sea, de otra manera que vayan a estos lugares de vacunación del cosa más viajero, no solamente influenza, sino que de otra patología, claro, y que se vacune, porque efectivamente si lo miramos así en el una persona que no se ha vacunado, hagamos cuenta de ese tema, si influenza te contagia, objetivamente hablando, vas a pasarlo súper mal. Es un cuadro clínico que cuando una persona que no está inmuniza, como lo que le pasaba a esta familia canadiense, donde la mamá solo se vacunó y ella tuvo un síntoma más leve, posiblemente vas a estar 7 días con mucho dolor. Bien. Y uno siente una recuperación como después de los 2 meses. Uno se siente bien nuevamente, porque efectivamente es un cuadro que es muy, muy... Entonces, si lo miramos desde el punto de vista, yo me voy de intercambio, de vacación al hemisferio norte, no es una gracia estar una semana... No es cierto,
a la vuelta tampoco. Claro, doctor. Nada. Le queremos agradecer mucho al doctor Claudio Figueroa, doctor en ciencias biológicas y secretario de estudios de bioquímica de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias,
doctor. Un abrazo, doctor.
Muchísimas gracias a usted y a cuidarse con esta enfermedad.
Muchas gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Los auditores de BioBio están siempre conectados con el trasnoche de la radio. 800-810-810.
Estamos con uno de nuestros auditores, Carlos, desde la Ruta 5 Sur. Carlos, gusto saludarte. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, hay un grave accidente aquí en la Ruta 5 Sur, pasado Wynn, cruce de Villaseca. La verdad, hay dos camiones que se echaron a un auto de Nor, y el auto está atravesado en la calle, vuelto hacia el norte, y hay gente herida.
Ya, dos camiones chocaron a un vehículo menor.
A un vehículo menor, sí. Bueno, de hecho, yo lo primero que hice antes de llamar a la radio es llamé a bombero, porque esto había sido recién.
Sí.
Entonces llamé a bombero y despacharon primera y cuarta compañía al lugar de bomberos Wynn. Y el accidente es grave.
Ya. Quítame una duda, ¿esto es en dirección hacia el sur?
En dirección hacia el sur, sí. Está la carretera cortada y como había sido recién, había un espacio, entonces logré pasar. Porque yo trabajo en empresa de transporte profesional, entonces logré pasar, pero está crítico, y el llamado es para que la gente tome mucha precaución, porque ese sector es un poco oscuro, entonces se van a encontrar con los vehículos, claro, y puede causar más accidentes.
Ahora, ¿se sabe cómo podría haber pasado esto, Carlos?
La verdad es que no sé cómo habrá sucedido, pero en ese sector hay cámaras, y yo creo que eso van a ayudar mucho para la investigación, cómo fue, porque la verdad que está complejo, está cortada toda la carretera.
Ya, bien, entonces esto es a la altura pasado Wynn, en dirección hacia el sur, ¿no?
En dirección hacia el sur, cruce de Villaseca.
Cruce Villaseca, perfecto. Vamos a estar consultando a carabineros qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias, Carlos.
Sí, yo acabo de despachar los carros ya del cuerpo de los Wynn y van al lugar.
Ya, ¿cuántas personas de heridas? Eso te iba a preguntar.
No se ve mucho porque sí, lo que logré ver una persona, pero ¿cómo se llama? Pero deben haber más, ojalá que no sean más.
Ya, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Que tengas buena jornada.
Igual ustedes, que tengan un buen noche.
Ahí hay un accidente, un grave accidente entonces, pasado la zona de Wynn, cruce Villaseca, hacia el sur, ruta 5. Dos camiones habrían impactado a un vehículo, habrían colisionado a un vehículo menor. Está cortada la ruta hasta ahora. Vamos a consultarle a carabineros cuál es la situación que está ocurriendo en ese lugar. Acá nuestro auditor Carlos nos mencionaba que efectivamente parece que se hubiese dado algunas personas heridas. Si hay algún auditor que esté cercano que nos pueda compartir alguna foto, algún video para poder mostrarlo a través de BioBio TV. Mucha precaución a los conductores que hasta ahora se trasladan por la ruta. Reiteramos, ruta 5, grave accidente, dos camiones han impactado a un vehículo menor que se encuentra en ese lugar, ruta 5, en dirección hacia el sur, pasado la zona de Buin, en el cruce Villaseca. En esa zona se ha dado un accidente hace escasos minutos.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Seguiremos avanzando, escucharemos hasta ahora a Bacilos. Esto se llama En Mi Primer Millón. A la vuelta viene la pausa, luego el mapa estelar. Sí. Les vamos a estar contando también un ratito más actualización de lo que está ocurriendo con algunos incendios forestales en nuestro país, para que tenga las cifras y la información minuto a minuto.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Calles de Magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Simi.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
El mapa estelar con don Arturo Gómez. Día miércoles. ¿Cómo está, don Arturo? Qué gusto en saludarle. Bienvenido.
Así es. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenos días para todos.
Eso, póngale un aplauso.
Alrededor del mundo, porque es una emisora, como tú sabes, escuchada en todas partes.
Eso, el aplauso grande para don Arturo Gómez, que nos acompaña hasta ahora. ¿Ve cómo lo recibimos en el mapa estelar?
Sí, gracias.
¿Cómo está, don Arturo?
Bien, muy bien. Acá esperando tantos fenómenos astronómicos interesantes que se vienen en los próximos días y son fenómenos a nivel mundial. Así que lo que vamos a comentar ahora sirve para todos los países de la Tierra porque son fenómenos muy, muy interesantes que están involucrados, por ejemplo, este famoso cometa interestelar, sí, que se va alejando de nuestro sistema solar, va en dirección a Júpiter, y precisamente en 2 días más, es decir, el día viernes 19, en este horario de madrugada, va a estar la parte más cercana a la Tierra, pero eso cercano es muy, muy relativo, cercano en forma astronómica, pero digamos en la forma de humanoides va a estar más de 700 veces la distancia que hay de la Tierra a la Luna en el espacio, así que va a estar lejano, muy lejano, y lo más interesante es que hace pocos minutos ya apareció por sobre la cordillera de los Andes hacia el noreste. El lugar donde está ubicado este cometa, que es visible solamente con telescopios y no a simple vista, y la posición de este cometa está dentro de una constelación del zodíaco que se llama Leo, el León. Y este cometa, el día viernes 19, va a estar siendo observado por muchos telescopios en este horario, porque es precisamente el momento en que comienza a aparecer, al menos para nosotros acá en este meridiano, ese sector del cielo. Y es probable, como siempre ha sucedido antes, van a hacerse muchas transmisiones en directo con observaciones tomadas por telescopios de este cometa. Así que va a ser bien interesante esa noche del el amanecer, digamos, del viernes 19, en este horario.
Bien, estamos bien expectantes porque se ha hablado tanto de este cometa 3I, que significa 3 interestelar, Atlas.
Claro.
Se ha hablado muchísimo, ¿no? De que era una nave, después que no, que claro. Sí. Y finalmente ahora queda claro que ya se va alejando y lo vamos a tener cerca. ¿Va a poder ser observado desde algún telescopio, me imagino, no?
Sí. Como es una zona del cielo que es de fácil observación y además es durante la noche, es en este horario, de 3 de la mañana hasta el amanecer, es observable esa zona del cielo. Entonces todos los telescopios con base en tierra van a poder observar a este cometa interestelar. Lo bueno, como está ubicado en la constelación de Leo, que es una constelación del zodíaco, y el zodíaco es la zona por donde cruza el sol durante el año, y es una zona común tanto para observadores del hemisferio norte como observadores del hemisferio sur. Eso significa observatorios del norte y del sur dominan esa zona del cielo. Así que todo el mundo va a estar pendiente de ese sector de la Tierra con los telescopios con base en Tierra, porque los telescopios que están orbitando fuera de nuestra Tierra, claro, ellos tienen otra ubicación y otras cualidades positivas para observarlo. Así que estamos refiriendo en este minuto solamente los que tienen telescopios con base en Tierra.
Ya. Bueno, seguramente las personas que están en la zona del desierto de Atacama, los observatorios, están expectantes a lo que va a ser esta digamos, visita, entre comillas, ¿no? Pero lo relevante acá, lo que en algún momento hablamos con Arturo, es que lo relevante de esta llegada, de este paso, que va a ser bastante lejos, son varios millones de años, pero son los elementos que podría traer dentro de él, que datan claro, desde inicios de nuestro sistema, incluso de antes.
Claro, exactamente. Bueno, a veces lo hemos comentado de que los meteoritos que recibimos y que se encuentran acá en la Tierra, en las zonas desérticas o en otros lugares de la Tierra, en la Antártica, por ejemplo, los meteoritos son precisamente restos de lo que quedó de la formación de nuestro sistema solar.
Exacto.
Y yo acá tengo conmigo algunos meteoritos que me han obsequiado astrónomos que se dedican a la observación y al estudio de los meteoritos. Entonces, como ven, mi interés y la parte de difusión que hago de la astronomía, me han regalado meteoritos ya catalogados y digamos en universidades norteamericanas y observatorios que se dedican al estudio de estas piedras rocosas, y vienen con sus certificados indicando de que son originales y pertenecen a los comienzos de nuestro sistema solar, ya hace 4.500 millones de años atrás. Y este objeto, este cometa, se ha identificado, los estudios que hacen los astrónomos especializados en este tipo de objetos, que este cometa tiene el doble prácticamente de la edad de nuestro sistema solar. Y al tener el doble, casi el doble de edad de nuestro sistema solar, lo hace ser un objeto muy, muy interesante, porque efectivamente trae componentes en mayor cantidad comparado con los componentes de nuestros cometas de nuestro sistema solar. Y el níquel ha llamado mucho la atención dentro de sus elementos químicos que tiene este cometa. Así que esa parte es muy muy interesante, porque es un objeto absolutamente nuevo, con nuevas características, que va a servir, por supuesto, para calibrar después, más adelante, la aparición de otros cometas.
Sí, va a ser realmente relevante. Bueno, vamos a estar atentos a lo que nos vaya a decir, si es que libera las fotos pronto en la NASA, ¿no? Se demoraron un poquito en enviar las últimas, las más actuales.
Sí, en realidad yo quedé muy decepcionado con la transmisión que hicieron los astrónomos que están dedicados a la observación del cometa, y que estuvieron varias semanas sin mostrar fotografías, porque, como lo indicamos, no es que ellos no quisieran mostrar las fotos, sino que, como no había un dinero para la publicación de esas fotos, estas entidades norteamericanas, que son muy rigurosas, no podían sacar dinero de ninguna parte. Entonces tuvieron muchos días sin publicar. Y cuando lograron nuevamente, el presidente Trump logró nuevamente entregar dinero a la NASA, a esa división de fotografías, ellos publicaron todas las fotos que se habían tomado, y eran fotos exactamente iguales a las que habíamos visto anteriormente.
Claro.
Así que fue bien decepcionante. Yo estaba esperando una cosa ya espectacular. Dije, mira, qué increíble la foto. Pero no, eran todas, absolutamente todas iguales a las anteriores.
Claro. Otro de los temas que quería llevarlo, don Arturo, es que hay una nota en Biobío Chile sobre el cambio de estación. Queda muy poquito para lo que va a ser el cambio de estación para el inicio del verano.
Ah, sí, sí. Mira, tanto lo que recién hablamos de este cometa interestelar y cómo observar las transmisiones en vivo, también aparece en Biobío Chile, en la página de internet, un artículo muy bonito sobre este cometa, y ahí se indican cuáles son las conexiones que uno puede hacer ese día viernes para poder observar a través del internet y los observatorios que van a estar dedicados a esta observación. Apareció ya en esa página para que los auditores la vean. Y además apareció hace un día atrás una nota que envié a esa sección de Biobío Chile, y también es una nota bien interesante, muy explicativa y muy fácil de entender. Y ahí aparece precisamente este cambio de estación que se va a producir con el solsticio, que es el momento en el cual el sol, nuestro sol, logra su máxima posición al sur de la línea del ecuador celeste. Es decir, esa es la posición máxima que alcanza el sol cuando está en el mes de diciembre sobre nosotros. Y el desplazamiento del sol durante ese día, que es el domingo 21 de diciembre, a las 12 horas con 3 minutos, ese es el momento preciso del solsticio, el sol se desplaza por una línea que se llama Trópico de Capricornio. Y esta línea por donde se mueve el sol en el cielo está ubicada, una parte de ella, a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Antofagasta. Y en ese lugar, al lado de la carretera, hay un monolito muy muy interesante que lo hicieron un club de Rotary Club de Antofagasta y asesorados por el Observatorio Europeo Austral, la ESO, donde claro, está Paranal y Alma. Y ese punto que está ahí al lado de la carretera es muy interesante porque cuando el sol está sobre las personas que están ubicadas en ese punto, nosotros no proyectamos sombra, porque la sombra cae sobre nosotros mismos, porque el sol está justo sobre nuestras cabezas. Entonces es una situación bien interesante porque la sombra está metida dentro de nosotros mismos, porque el sol está justo pero encimita de nosotros, y ese es el punto máximo hacia el sur, que se llama Trópico de Capricornio. Y este Trópico de Capricornio cruza el Océano Atlántico, cruza la parte sur de África, Madagascar, Australia y todo el Océano Pacífico, y también parte de Argentina y Brasil. Es un círculo que cruza varios países y océanos, incluso el Océano Índico, a medida que se va moviendo el sol para esta fecha del domingo 21 de diciembre con el solsticio.
Interesante, interesante. Realmente es fascinante todo lo que usted nos menciona, porque además hay tanto por aprender, tanto por buscar, por... De verdad que cuando uno habla del universo, uno dice, bueno, ¿cuándo terminaremos de conocer todo lo que hay allí? Probablemente nunca, ¿no?
Sí. Muy difícil. No, es que realmente esta cosa del universo, y ustedes pueden ver que de repente me apasiono mucho porque es tan bonito lo que uno puede entender y aprender de estas cosas que aparentemente son muy misteriosas, pero en esta conversación puedes ver de que la cosa es sencilla y fácil de comprender. Todos estos nombres raros que se ocupan en astronomía. Así que es interesante el tema.
Ahora, hay un tema impresionante, que es lo del licado que es del ambiente atmosférico, hablar del proyecto INA y del Observatorio Paranal, ¿no?
Ah, sí, claro, por supuesto. Bueno, ese es un tremendo, pero inmenso problema que ustedes no se pueden imaginar, lo tremendo que es el problema de esa posible construcción de una industria en las cercanías de los observatorios más grandes del mundo. Y no solamente está Tololo, sino que están estos otros gigantes allá cerca de Antofagasta, donde Paranal y el extremadamente gran telescopio que se está construyendo van a ser muy afectados si no se hace una solución, digamos, meridiana para proteger los cielos del norte. El otro día yo les indicaba a ustedes que en el observatorio de Tololo se descubrió hace ya muchos años que la temperatura de nuestros cuerpos, imagínate, nuestro cuerpo, la temperatura de nuestros cuerpos afectaba a las imágenes de los telescopios, porque los telescopios, como son tan potentes, cualquier detalle de temperatura o turbulencia atmosférica producida por nuestro cuerpo afecta a la imagen final de los telescopios. Entonces se tuvo que llevar todos los, digamos, nosotros como cuerpo humano y los instrumentales que emitían calor, y los monitores y todas esas cosas, se tuvieron que ubicar en piezas alejadas al telescopio y se dejó el telescopio totalmente libre, sin nosotros al lado. Y donde poníamos el ojo en el ocular, se instaló una cámara de televisión que llevaba la imagen hacia estas piezas lejanas. Ahora, ese es un detalle que se descubrió para mejorar las imágenes. Ahora, dentro de los observatorios astronómicos, nosotros usamos solamente las luces en la noche, las luces de estacionamiento. No usamos las luces brillantes de los automóviles, solamente las luces de los estacionamientos. Y cuando nos desplazamos dentro de la montaña, caminando, usamos linternas. No usamos linternas potentes de luz, sino que linternas con muy poca capacidad lumínica, para no afectar con esa luz de las linternas la luz que reciben los telescopios del espacio. Entonces, todos esos detalles, claro, estas industrias no tienen idea de lo delicado que es proteger esos lugares de observación. Y además, ellos piensan instalar unas enormes torres eólicas con esas aspas gigantescas que giran. Y esos giros que hacen y ese movimiento de atmósfera que van a hacer van a provocar turbulencia atmosférica que van a llegar a los telescopios, y lo que nosotros estábamos protegiendo con esa turbulencia atmosférica de nuestros cuerpos, con estas inmensas torres, que son decenas y decenas de torres para producir energía, va a afectar sin duda alguna a la observación y a la transparencia y quietud de la atmósfera de esos lugares. Pero ellos no entienden esa parte. Lo que sí es importante para compararlo es igual cuando acá en Santiago, en cualquier ciudad, alguien se instala en las calles con estos paneles de publicidad brillantes en la noche y afectan a todo el entorno con la luz. Entonces la gente alega, claro, ya perfecto, vamos a bajar la intensidad, pero la bajan un poco y siguen molestando con su luz. Es lo mismo que sucede en los observatorios. Allá una luz afecta inmediatamente a los telescopios y cualquier turbulencia o movimiento de atmósfera afecta también a los telescopios. Claro.
Bueno, es un tema que seguramente va a dar para un debate. Nosotros vamos a seguramente estar bien pendientes de lo que pase con este lugar tan importante para nuestro país, para la observación del planeta, digamos, no tan solo para Chile, sino que es más bien para todo el país. Le mando un abrazo, don Arturo, muchísimas gracias. La próxima semana ya le vamos a estar preguntando por los próximos eventos astronómicos, pensando sí, en el fin de año y en enero.
Sí, sí, perfecto. Y también tenemos pendiente más adelante el asunto de la estrella de Belén, que es un fenómeno también muy interesante, histórico, real y de fe. Están las dos cosas combinadas, que va a ser muy bonito escuchar qué es lo que sucedió realmente en esas noches de Jesús.
Bueno, lo comprometo de inmediato para la próxima semana, que va a ser justo 24.
Sí, perfecto, ningún problema. Así que va a ser muy muy interesante la conversación para aquellas noches. Ah, y otra cosa importante. ¿Sí? Hace poco tuvimos la lluvia meteórica de Gemínidas, y efectivamente, al amanecer del día 24, que aquí estaba nublado acá en Santiago, llegó una cantidad de meteoritos que fueron detectados por equipos especializados en otros lugares de la Tierra, y en una ocasión nosotros conectamos con unos pititos,
sí,
que se emitían,
sí, sí,
cuando... Bueno, eso mismo lo puse yo esa noche de ese amanecer del 14 de diciembre, y era increíble cómo estaba lleno de pititos, indicando de que entraban a cada momento meteoritos a nuestra atmósfera, que se quemaban y emitían esa luz, y esa luz que emitían ionizaba ese espacio de la atmósfera, y era escuchado acá por estos instrumentos de como radiotelescopios con antenas Yagi, para recepcionar inmediatamente la entrada de estos meteoritos en esa lluvia meteórica de las Gemínidas.
Espectacular. Don Arturo, le mando un abrazo enorme. Seguramente la próxima semana vamos a tener esa historia, más los eventos astronómicos que se quedan para el final de nuestro año. Le mando un abrazo apretado. Muchísimas gracias por su tiempo, por el mapa estelar del día de hoy.
Ok, gracias a ustedes. Un saludo grande. Y como siempre, saludos a Rengo y a todo el mundo. Gracias. Chao.
Chao, Arturo. El mapa estelar en la trasnoche de la radio. 3 de la mañana, 55 minutos. Escucharemos a Level 42. Esto se llama Lessons in Love. En Bio Bio, la radio. membrana de huevo aporta los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad de las líneas de expresión o patas de gallo. Isoplex es la